Juan Ignacio Gallardo. Juancho, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes.
Bueno, la realidad sigue superando a la ficción en todas las cuestiones y también en lo deportivo, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que estamos en un escenario un poco de irrealidad, ¿no? Es algo impensable, algo que era inimaginable, pero que, bueno, desafortunadamente pues nos está tocando vivir. Estamos en un momento de excepcionalidad absoluta y, por tanto, todas las soluciones y todas las medidas que se tomen pues tienen que ser excepcionales. Y en el caso del fútbol, pues no podemos ser ajenos a esta circunstancia y habrá que entender todos que ante un escenario como el que nos ocupa, pues tenemos que aceptar medidas que en condiciones normales no serían las correctas, pero aquí van a tener que serlas.
¿Tú eres favorable a que vuelva a la liga, a que no vuelva? Si se
Sí,
hacen los
yo.
test, es posible que se hagan los test, por lo menos los jugadores están más seguros. Si no hay test, es una auténtica barbaridad, ¿no?
Bueno, yo soy a favor de que vuelva la liga, de que la temporada se pueda culminar, de que vaya volviendo poco a poco toda la normalidad, todo el tejido empresarial y social del país, en todos los niveles, incluido el fútbol. Estamos viendo que ya hay muchas empresas que están manteniendo, recuperando poco a poco su actividad. Entonces, creo que el fútbol no puede ser ajeno a este regreso a la normalidad. Por supuesto, cumpliendo todos los parámetros, protocolos y recomendaciones sanitarias, que eso tiene que ser lo prioritario, pero en el mismo sentido, haciendo todo lo posible y una hoja de ruta bien definida para volver cuanto antes, como todas las empresas del país.
Se abrió la mano hace 2 semanas, cortas, para el tema de la construcción, la jardinería y otras industrias. La resultante la vamos a ver 10, 12 días después. La Comunidad de Madrid, que es la que más nos preocupa, porque ha sido la zona cero del COVID-19 en España, informó ayer y el gobierno también hoy, de que ha triplicado los casos de contagio de entonces a hoy y en el último dato de la última semana. Eso nos abre una cierta preocupación de que al ser pandémico el virus y cómo se desarrolla, etcétera, estemos arriesgando en demasía quizás ciertas aperturas. Sí, los test para todo el mundo, quiero
Ya,
decir.
sí. No, evidentemente, claro, estamos ante una situación desconocida y que hay que andar con mucha cautela, ¿no? Vamos a ver de qué manera se comporta la expansión del virus una vez que hayamos pasado algunos días en los que se puedan valorar, pues, cómo han afectado estas medidas de desescalada, ¿no? Como se ha denominado. Yo creo que tenemos que ser todos muy prudentes, muy cautelosos, pero también entender que esta situación tenemos que ir abordándola tomando todas las medidas posibles y cumpliendo todos los parámetros sanitarios, pero que tenemos que ir intentando recuperar la normalidad poco a poco. No podemos estar eternamente confinados. El país se viene abajo, como no sé quién decía el otro día, que al final si no nos mata el coronavirus, nos va a matar el desplome y el colapso económico absoluto de la economía, que yo creo que entre todos tenemos que ir poco a poco, ¿no? Con cautela, con precaución, pero ir devolviendo la normalidad en la medida de lo posible al país.
Esa normalidad económica que todos pedimos, hay que intentarla. Obviamente no queda otra, porque si no va a ser peor. Pareciera que el gobierno ha adoptado la medida en esta desescalada, algo extraña, ¿no? Porque no puede ver a Juancho conmigo, bueno, puede quedar conmigo en su casa, pero sí puede quedar conmigo a tomarse algo en el bar, ¿no? En la terraza, cuando vaya yo por Madrid, o cuando nos dejen volver a Madrid y podamos salir de provincia, o a Málaga, ¿no? O a Cádiz, o a cualquier otra zona de Andalucía, ¿no? No puedo ver a mi padre en casa, pero le puedo ver en la terraza de un bar. Sí, hay cosas que son bastante incomprensibles. Hay empresas españolas enviando test fuera de España, pero el gobierno no nos quiere hacer los test a todos los españoles, ¿no? Para saber quién es asintomático, quién no lo es, quién lo puede contagiar, qué esperanza de anticuerpos tiene una vez que pasa la enfermedad, qué personas la han pasado ya y no se han dado cuenta, o han tenido efectos pero no han sido tan graves. Claro, efectivamente, si no morimos del virus, podemos morir de inanición y de hambre, ¿no? En un proceso más o menos largo, porque la economía no repunte o sea imposible que ya se recupere. Pero claro, es que tal como están planteándolo Juan Ignacio, Juancho, cuando menos te genera dudas razonables, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Yo creo que la gestión de esta crisis, que no, reconociendo que no es fácil, pero vamos, con este gobierno era absolutamente mejorable porque ha habido cosas que tenía ni pie ni cabeza. Y además yo creo que lo peor, aparte de esta sensación de que no, de que se está viendo demasiado, demasiado grande, es la confusión que genera entre la población, ¿no? O sea, no son medidas claras, no, al final de cada posible solución crean más problemas, ¿no? Entonces eso es una cosa que preocupa a la sociedad y así se percibe, ¿no? Es verdad que, bueno, pues hay algunas decisiones que están tomándose de forma un poco incomprensible, lo que decías de las terrazas y no poder ir a las casas y demás. Bueno, vamos a esperar a ver el ministro esta tarde, que creo que tiene una comparecencia prevista para las 6 de la tarde, a ver si da más detalle y nos saca de este estado de confusión y de inquietud y de no saber muy bien cómo afrontarnos, ¿no? Porque la gente, yo veo que la ciudadanía, está muy dispuesta, muy comprometida, muy responsabilizada para acatar lo que las órdenes que vayan llegando del gobierno, pero el problema es que esas órdenes son bastante difíciles de entender.
Somos periodistas, ¿no? Es verdad que somos deportivos. Bueno, yo a veces desvío un poco la información general. Juancho también sabe, otra cosa es que no lo haga habitualmente, ya bastante tiene con la radio deportiva y el Marca, ¿no? Pero claro, yo sí digo una cosa, ¿no? Quizás en otros países no ha habido ese ocultamiento, o algunos sí, obviamente. La falta de sensibilidad de que las personas que no lo estén viviendo de cerca, nosotros lo hemos vivido con Canito, ya, nuestro hermano y amigo ya recuperado de esta casa, gracias a Dios, ¿no? Pero los que no se han visto afectados de cerca no están teniendo quizás la percepción, más allá de los números y de la humanidad que todos tenemos, de la catástrofe. En la económica están asustados, claro, pero en la de salud no la están teniendo quizás muy en cuenta. Quizás porque no le están viendo, bueno, como veríamos en películas similares, ¿no? ¿Qué está pasando en el hospital? ¿Qué persona lo pasa peor? ¿Cómo entran? ¿Cómo salen? Sí, cómo salen, sí, pero cómo entran, no. ¿Cómo fallecen? No hay imágenes de los féretros, se han ocultado. Esa percepción de insensibilidad, también con las residencias, con los mayores, hace ver que quizás algunas personas, cuando se dan permiso para salir, no sean los responsables que tienen que serlo, porque igual están percibiendo todo como una especie de película que le van dando oficialmente sin más.
Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. De hecho, desde las instituciones y la gente que gobierna, pero no en España, sino en el mundo entero, siempre se trata a la ciudadanía de una forma infantilizada, sin afrontar la realidad, la cruda realidad con ellos, montando un poco un mundo de Disney, ¿no? Absoluto. Ya pasó en muchas circunstancias y en este caso está pasando. O sea, se está vendiendo una imagen, pues eso, de una batalla que vamos a ganar, de los aplausos, de todo como en un entorno alegre, sí, y escondiendo absolutamente, ocultando absolutamente lo que es el drama. De hecho, fíjate, El Mundo es el único periódico que se atrevió en un ejercicio de periodismo valiente a publicar los féretros en la morgue del Palacio de Hielo y le llovieron las críticas, cuando creo que fue el elemento que abrió los ojos a la sociedad y decir, oye, que verdaderamente que aquí esto es muy grave, están muriendo 900, 800, 700, 600 personas cada día, que es como si se cayesen cada día 5 aviones, estrellasen. Entonces, joder, yo creo que ese ocultamiento de la realidad, al final, lo que conlleva es eso, pues que cuando se abren las puertas y para que la gente pueda salir, pues como todo el mundo ha vivido en una película de Disney, pues se creen que esto, pues que no es grave, ¿no? Porque claro, se está ocultando la gravedad de la situación, absolutamente.
Yo soy de la opinión que hace ya mucho tiempo que lo digo, primero porque algunos grupos editoriales así lo han permitido, tú sabes que soy de la frase aquella, que la información hay que darse a los oyentes y a los lectores y a los telespectadores, pero yo siempre he dicho lo mismo, ¿no? En todos los aspectos de la vida informativa española, en cualquier ámbito, ¿no? Especialmente en el deportivo, en el político, cuando los medios en Madrid, y no digo que sea culpa de ellos, cuidado, si es de los grupos editoriales o de la línea de información. Cuando un Madrid y un Barcelona la primera vez bajó la persiana, a los 15 minutos de que hubiera el entrenamiento, si no hubiera vuelto ninguna prensa, en ese momento no había los adelantos tecnológicos que tienen hoy los clubes para poder hacer trampa con el solitario o hacer medios propios, que como tienen algunos, ¿no? O la mayoría, al menos ya en Internet. En ese momento, si nadie más hubiera vuelto, como los tiempos de antaño que tú empezabas y yo con García, con Parrado y compañía, que al que te hacía esperar más de 20 minutos en una rueda de prensa, se iba todo el mundo al unísono y no se quedaba nadie, en el momento que eso se permitió, pues da la sensación de que hemos ido dando paso atrás en la libertad de información y en la libertad de expresión. Yo no digo que haya las imágenes que hubo de personas, me pareció demencial en parte, ¿no? Que marcaban los periódicos de la época, El País, El Diario 16, etcétera, algunos otros medios como Interview. Bueno, cuando había un accidente de avión en Sondica, pues veías imágenes que luego las veías en vídeos en televisión también, con personas fallecidas con el tronco clavado en el árbol, a la mitad del tronco, sin cabeza, o el camping de, el famoso camping también en Cataluña cuando se arrasó. Bueno, todas estas cosas yo creo que eran a veces en exceso. Pero hemos pasado de algo que nos podía parecer una barbaridad a que aceptamos todo como algo casi normal y que se vayan ocultando informaciones como algo racional, ¿no? Y yo creo, insisto, Juancho, que posiblemente podamos decir, los que lo hemos vivido, que nos expresábamos con mayor libertad y mayor tranquilidad y menos censura en los años 80, finales de los 90, que en este momento, ¿no?
Sí, y ahora hay mucha autocensura, también provocada por el nivel de crispación permanente de las redes sociales, que no lleva nada bueno. O sea, yo creo que al final el periodismo tiene que hacer su labor, y la labor del periodismo es mostrar lo que ocurre con toda su crudeza, guste o no guste. Al final es una realidad que la gente debe conocer y luego pues cada uno debe pues interpretarla, reaccionar, y cada uno a su manera, ¿no? Pero el periodista tiene que mostrarla, o sea, no queda otra. O sea, esa es la labor del periodista, mostrar lo que sucede. Y a partir de ahí sí que es verdad, pues eso, esa autocensura, este ofendimiento permanente de muchas cosas que provoca que el periodista final, el periodista o el medio de comunicación, pues eche el freno de mano para evitar, bueno, pues críticas y demás, ¿no? Y en ese sentido, pues lo hemos visto, ¿no? Con el caso del coronavirus, y a mí me preocupaba, pues eso, que solo se viesen imágenes que no reflejaban lo que era la realidad, ¿no? Yo estoy a favor de los aplausos, por supuesto, y de la ovación permanente al trabajo de los sanitarios, pero el coronavirus no es aplaudir a los sanitarios. El coronavirus también es mostrar los féretros, ¿no? Y expresar la gravedad de esta situación y de este escenario, ¿no? Pero es verdad que ha cambiado todo, la comunicación ha ido cambiando, esto también va evolucionando, igual volvemos, hacemos una regresión a lo que se hacía en el pasado, ya veremos, pero la situación actual sí que es cierto que en muchos aspectos es peor que la de hace algunos años.
Bueno, tenemos el fútbol y otros deportes, ¿no? Pero el fútbol con un Barcelona con problemas serios, ¿quién lo iba a decir? Con un Real Madrid que, bueno, va saliendo con menos problemas aparentemente que el Barcelona, y con decisiones como la de jugar ahora a campo, a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva, en lugar de hacerlo al Ferro Di Stéfano, en lugar de hacerlo, hacerlo en Valdebebas, no en el Bernabéu. Con un Atlético de Madrid que fue de los primeros en presentar el ERTE, aunque lo explicó después con la intención de salvar, y es lo que ha hecho, la mayor parte de los empleos de los trabajadores medio, de tipo medio-bajo, entiéndase este por los sueldos, que no por el esfuerzo que hagan, lógicamente. Con otros clubes con la misma situación, con un Málaga en el que todas las cartas ya están encima de la mesa respecto al TANI, los abogados, los juzgados, etcétera, y donde evidentemente todo esto, aunque parezca increíble, le puede favorecer, entre comillas, no la solución final, pero sí los aplazamientos de responsabilidades con la Liga, etcétera. Bueno, va a haber un antes y un después, va a haber grandes clubes españoles que por la normativa Liga se vayan a segunda, o clubes intermedios que no se puedan quedar ni en segunda, segunda B, con la falta de ingresos, con el problema tan enorme que hay. En definitiva, ¿realmente el fútbol también va a salir de la burbuja multimillonaria en la que estaba metido?
Sí, absolutamente. Yo creo que va a haber un antes y un después en la vida, o sea, en el planeta Tierra va a haber un antes y un después de este momento. En el fútbol, por supuesto. Yo creo que esa burbuja que dices se va a desinflar, se va a pinchar. Bueno, todo esto también actuará en ese sentido de ajustar los precios, ¿no? Porque bueno, todos teníamos que estar desproporcionados, pero también va a haber un antes y un después en la situación económica de muchos equipos. Vamos a ver, sobre todo lo va a marcar si se puede acabar la temporada o no, me da la sensación. Porque en caso de que no se pueda concluir la temporada, en caso de que se dejen de ingresar el dinero que aportan las televisiones, va a haber muchos equipos que lo pasen, no es que ya digamos realmente mal, sino que se pongan al borde de la quiebra, porque va a ser imposible que puedan sostener bueno, pues sus negocios sin esa aportación tan importante de ingresos, ¿no? Entonces, que hay un antes y un después es evidente, y que los equipos que no estaban haciendo bien los deberes o que estaban muy al límite en su cuenta de resultados, pues lo van a pasar muy mal, hasta el punto de que como no acabe la competición, yo no me extrañaría que hubiese quiebras y desaparición de más de un club.
Sí, porque además luego la Liga de la Federación y la AFE tienen unos acuerdos para un momento de no pandemia, pero claro, obligar a pagar ciertos sueldos y ciertos compromisos por parte de la Liga y la Federación a según qué clubes en un proceso como este, o se relajan esas normas de compromiso y la UEFA lo mismo y el fair play, entre comillas, etcétera, o eso se relaja y todo sale al unísono, o va a ser un descoque complicado de mantener. Yo me atrevería a decir que casi inviable de mantener, a la vista de las circunstancias, ¿no? Si un equipo iba cumpliendo más o menos bien y de pronto se encuentra con un marrón como el que puede haber en un Valencia, en un Sevilla, en un Betis, digo, algunos equipos, ¿no? Un Valladolid, bueno, lógicamente es una complejidad añadida. No sé si la Liga va a tener cintura para esto, si la AFE lo va a consentir, si la Real Federación Española, o a ver cómo lo arreglan, ¿no?
Bueno, yo creo que todo dependerá. Al final, la clave está en que se pueda acabar la temporada. Si eso, esa situación, si se puede acabar, bueno, pues aliviará un poco el escenario, todo el mundo tendrá que hacer un esfuerzo, los jugadores se tendrán que rebajar los sueldos, los equipos entenderán que hay que modificar mucho los presupuestos, pero bueno, yo creo que más o menos, con más o menos daños, pero todo el mundo pues sobrevivirá y podrá haber superado este escenario si se acaba y se culmina la temporada. Como se frene en brusco, como la temporada no finalice, pues yo creo que no hay ayudas, no hay ningún tipo de solución para abordar esto, este escenario al que nos veríamos a que el fútbol se vería abocado y que puede ser muy destructivo, sobre todo para muchos equipos, por muchos, como comentaba, por muchos acuerdos, por muchos planes, por muchas estas que tengan AFE, Federación o la Liga, no creo que pudiesen paliar el daño que se produciría.
Salvo que todos los compromisos económicos se prorrogaran para la temporada siguiente, que estaría por ver,
Sí, pero
obviamente.
entraríamos
Es
en
la única solución, tanto
ya.
publicitarios como empresariales, claro, y laborales.
Pero el daño sería para mí irreparable y para muchos casos, en muchos casos inasumible, ¿eh? O sea, yo creo que de la élite hay muchos equipos que lo pasarían tan mal que estarían muy cerca y si no, por no decir que caerían en la quiebra.
Habría que plantearse también para terminar, ¿no? Como una cuestión importante, algo que tenemos todos en mente, que ahora vamos a tratar en tertulia, por cierto, el tema de los abonos para la temporada que viene. Si como parece, los recintos deportivos, no digo ya los cerrados, que será todavía peor para el baloncesto, el balonmano, el voleibol, etcétera, pero para los abiertos, la distancia entre abonados, las nuevas posibilidades que haya o no, tiene la pinta de que la próxima temporada se comienza, sí o sí. Al menos hasta que finalice parte de la primera vuelta sin público en las gradas. En otras palabras, bueno, no sé si los clubes tendrán que sacarse de la chistera algo que planteábamos aquí ayer como el abono acción, ¿no? Abono accionista, es decir, es abonado y lo que no vas a poder ver te lo voy a contrarrestar en una venta de acciones que es menor, evidentemente, que no representa gran cosa, pero te vas a poder ser accionista de tu club también y en un momento determinado, como ha pasado en el Málaga, puede ser importante, ¿no? Es un riesgo que tendrán que asumir los dueños de los clubes, ¿no? Pero si no hacen bien las cosas, pero bueno, alguna compensación te tendrán que dar. No va a valer con que te regalen una camiseta, evidentemente. Si queremos que la gente saque el abono el año próximo, o le das eso, o le permites que el partido en casa lo puedan ver gratis por una plataforma de streaming, ¿no?
Sí, la verdad es que alguna fórmula deben aplicar porque pues es lo que dices tú, o sea, de momento media temporada va a ser a puerta cerrada y la otra con la mitad de aforo, vamos a ver, perdón, vamos a ver qué fórmula arbitran, pero algo tienen que estipular, porque claro, no vas a pagar para no ver los partidos, eso es evidente, salvo que tengas un amor desproporcionado por tu club, que
Sí,
no
que hay
creo
quienes
que.
estamos un poco locos, pero todos no pueden además permitírselo. Permitirse la locura sin verlo siquiera, ya bastante se quitan vacaciones, salida del fin de semana o algo en casa con las discusiones
Pero bueno, yo
oportunas, sea él o ella, ¿eh?
también te digo, Antonio, que los clubes están demostrando un nivel de creatividad, de profesionalidad y de ideas que seguramente que encuentren fórmulas atractivas y sugerentes para mantener a los abonados en estas circunstancias, ¿no? Vamos a ver cómo trabajan cada uno. Pero sí que es cierto que tendrán que plantear un escenario que es, claro, pues eso, de una vuelta progresiva, primero sin gente, luego con aforos limitados. La situación es que no se va a acabar de la noche a la mañana. Estamos hablando, no, así va a volver el fútbol, puede volver en junio, pero es que yo preveo casi un año hasta que volvamos a situarnos más o menos en donde estábamos.
Mínimo, evidentemente, ¿no? Por lo menos de cierta regularidad y de cierta habitualidad. Termino con una pregunta importante, ¿no? ¿Cómo lo estáis salvando en Marca? Ya sabéis cómo lo salvamos en cada emisora, en cada redacción, donde las corresponsalías, colaboraciones, pues lógicamente han tenido que reducirse casi a nada, porque no hay actualidad por un lado y porque además el coste es insalvable, ¿no? Pero en Madrid, ¿cómo lo estáis resolviendo para ese trabajo de Emilio Contreras en Marca.com, que ya le entrevistaremos en los próximos días, y el tuyo particular para sacar todos los días titulares y noticias, aparte de reinventarse de cuestiones que prácticamente no lo neguemos, ¿no? No hay, salvo cuando se azuza un poco el tema de la portada de los cuatro medios, o se azuza un poquito el tema de Liga Federación, a ver si se llevan bien, el tema de si comienza o no la competición. En realidad se complica mucho, ¿no?
Sí, absolutamente. Vamos a ver, yo lo dije el primer día que para los periodistas deportivos esta situación iba a ser un desafío histórico, porque jamás en la historia se haya producido un apagón informativo de este calibre, ¿no? Entonces, bueno, estábamos ante un reto que por un lado es apasionante también, como negocio es una ruina, pero como profesión, como oficio, pues era un reto bastante apasionante sacar productos a la calle en papel, web, en radio, en televisión, sin que hubiese ningún tipo de actividad, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros lo que estamos haciendo es, hicimos un plan progresivo de ir desalojando la redacción y aumentando el teletrabajo, hasta que al final, mira, yo estuve yendo al periódico, ya estuve como 4 o 5 días, que era el último que iba. El día 31 de marzo ya decidí que no tenía mucho sentido ir, el 100% ya sí que se podía considerar de que estábamos teletrabajando, y bueno, pues aplicando ahí las nuevas tecnologías con un uso absoluto de plataformas en las que podemos estar conectados, la web, el papel, bueno, tenemos reuniones virtuales con videollamadas y demás. También es verdad que todo facilitado porque no hay competición deportiva, que esto lo facilita. Y bueno, siempre hay historias que contar. Y yo la verdad es que estoy muy satisfecho. Llevamos ya 45, ¿no? 50 días de confinamiento y sinceramente estoy muy satisfecho de cómo Marca ha afrontado esta situación, de cómo hemos puesto los productos, tanto en papel como en web y radio, a disposición de los ciudadanos, de los aficionados, y con un nivel de contenido bastante notable, teniendo en cuenta que no hay ningún tipo de actividad. Entonces, yo creo que es un ejercicio periodístico muy potente que el tiempo y la distancia nos hará, cuando ya podamos reflexionar en todo lo que hemos generado en este tiempo, pues yo creo que es para sentirse bastante satisfecho en nuestro oficio de periodista.
Vamos, evidentemente César y Juanjen, por ejemplo, no pueden, otros compañeros tampoco, en el día a día. Sin embargo, hoy hay un reportaje, creo que es de hoy, no lo sé porque lo he visto así a vuela pluma, de Julia Cortázar, sobre cómo vive el Ramadán Munir y en este confinamiento, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Que otros de los protagonistas que hemos ido entrevistando aquí, en el diario Marca, bueno, pues fórmulas para ir viendo y buscando soluciones
Siempre hay
informativas
historias
y
que
que sean
contar, ¿eh?
interesantes, ¿no?
Sí,
Claro,
siempre
siempre hay algo
hay
que
historias que
contar, ¿eh?
contar. La
Pero
verdad es
dímelo a mí, que
que.
hacemos 2 horas y media todos los días aquí,
Claro. Si es que.
con la
Sí.
que está cayendo.
Sí, mira, yo lo hablaba yo en una tertulia en que estuve con Rivero, con otra serie de periodistas, y que hablaban de. Bueno, felicitaban a Marca, ¿no? Por sacar el. Pero digo, es que esto no es una cuestión ya solo del papel o de. Es de todo. O sea, yo creo que los periodistas deportivos estamos demostrando, siempre lo hacemos, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, últimamente estábamos como sometidos a un nivel de crítica y de crispación exagerado, ¿no? Y yo creo que estamos demostrando ahora nuestra capacidad, nuestro talento, nuestro buen hacer, nuestra manera de entender este oficio, porque no es nada fácil lo que se ha hecho. Y es verdad que suena un poco, pues, a lo mejor peco de poca humildad, pero creo que el periodista deportivo de este país ha vuelto a demostrar una vez más que estamos a un nivel superlativo, liderando absolutamente la prensa de la información deportiva a nivel mundial.
Efectivamente, así es. Una última cuestión, esta ya es definitiva. Lo hemos hablado los que somos, además de periodistas, tenemos medios de comunicación y empresarios, ¿no? Y aquellos que tienen el poder de la gestión, no solo de la información, en el caso de Juancho es obligatorio. Él y yo somos enemigos acérrimos, pero es verdad que también hemos descendido un poco ese consumo, ahora mismo por obligación, ¿no? Y luego porque las cosas eran muy complicadas. En esta cuestión, y tal y como ha desarrollado la cuestión y la problemática de la pandemia, si había pequeñas opciones para el periódico en papel, como diríamos en el argot taurino, Vicente Ortega, nuestro hermano Ortega, Roberto Gómez y yo, tiene el rejón de muerte dado.
Bueno, espero que no sea de muerte. Sí, es cierto que es una puñalada bastante grave a un elemento que ya de por sí está bastante delicado, como es la prensa de papel, ¿no? Yo, casi con una especie de juramento hipocrático, vamos a intentar mantener con vida el papel hasta el último momento, y creo que todavía se va a sostener en el tiempo, mucho más de lo que la gente pueda pensar, pero sí es cierto que este golpe ha sido muy duro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cuando vuelva la actualidad, cuando vuelva la normalidad, vamos a ver de qué manera se recupera y hasta dónde se recupera el papel, que ha sufrido y está sufriendo bastante en este escenario. Y bueno, pues a partir de ahí, pues redimensionaremos muchas cosas, tendremos que valorar muchas cosas, pero ya te digo que seguiremos insuflándole vida al papel, porque no lo vamos a dejar morir y no va a morir tan fácil, porque tiene mucha fuerza. El papel es un producto con mucho músculo, está mayor, está débil. Pero tiene una fortaleza tremenda porque ha estado siempre muy bien alimentado, ha sido siempre bueno, el primero de la clase, y va a tardar en morir el papel, va a tardar bastante más de lo que parece, aunque es verdad que estos golpes pues le hacen mucho daño.
Con independencia de que, como siempre digo, lo que queda blanco sobre negro siempre queda ahí y lo demás
Claro,
se lo puede llevar el viento, ¿no?
claro.
Juancho Gallardo, muchas gracias, director de marca.
Un placer haber compartido estos minutos contigo, Antonio. Espero que vaya bien y que podamos brindar muy pronto para conmemorar y celebrar que hemos salido bien de aquí.
Así lo haremos en Los Mellizos, en el Embero, en cualquier otro, como el restaurante El Parador 2, de los restaurantes que son amigos y clientes de esta casa, o La Perla, que poco a poco también tienen que recobrar su normalidad, con seguridad, pero con normalidad, y poco a poco, y naturalmente, bueno, en el deseo de que todos nos podamos ver y que dentro de la dificultad, no me gusta llamarle nueva normalidad, porque cada vez que dice algo este gobierno es como quisiera imponer algo tipo bolchevique, ¿no? O de otro tipo. No, nueva normalidad no, la normalidad que tengamos, que será lo más parecida, espero, a la que teníamos que tener y la que no teníamos que haber perdido nunca. Y poco a poco, pues hombre, somos latinos, ¿eh? Y somos cercanos, somos sociales, sociables, quiero decir. Nos gusta tomar una copa con un amigo, con el amigo en el bar, si no, ¿para qué vas? Te quedas en casa, ¿no? Te gusta ver a la gente, socializar con ellos, como es natural, hacerlo bien y no precisamente con sus cuentas. Y por lo tanto, y como es natural, lo que nos agrada es por tener esa normalidad. Y esa, mientras antes llegue, antes se produzca, mejor para todos. Gracias, Juan Ignacio Gallardo. Buenas tardes.
Un abrazo, Antonio, un abrazo por ti.
Bueno, vamos con el...